Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Este es el sonido de la biblioteca de una residencia de mayores. Se llama Residencia Santísima Trinidad. Tengo delante de mí pues una mesa muy larga en torno a la que están sentados pues unos 20 mayores. 20 mayores que están haciendo un juego. La persona que juega con ellos le dice una palabra y ellos tienen que encontrar un antónimo o un sinónimo. O sea, una palabra igual que signifique lo mismo o una palabra que signifique lo contrario. Estoy aquí porque la soledad de los mayores se ha convertido en un gran problema en España. La soledad de los mayores y la soledad en las residencias de mayores. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid hay mucha gente, la mitad de las personas que están en residencias de mayores, que no reciben más de 5 visitas al año. Eso supone pues una visita cada 2 meses y medio. De las 400.000 personas que hay en residencias, la mitad se sienten solas. No tienen muchas visitas de sus familiares. He estado hablando hace un momentito con Amalia. Amalia está jugando en el extremo de la mesa y tienen que hablarle un poco alto porque le han puesto unos audífonos. Me ha contado que los audífonos pues han sido muy caros y que funcionan regular. Bueno, acabo de hablar con ella y me ha dicho que, hombre, ella ya está acostumbrada a la soledad.
Yo he vivido siempre sola, quedé viuda, sin hijos, he vivido siempre en soledad, encantadísima.
Bueno, dice Amalia que está acostumbrada a vivir en soledad y que claro, que su familia, pues oye, tiene muchas cosas que hacer y que no puede venir mucho por aquí.
Si vine aquí fue porque la familia se iba y me dejaban sola. Ellos tienen sus trabajos, yo me hago cargo de que no vengan, pero si los necesito, los tengo.
Bueno, Amalia dice que está acostumbrada a vivir sola, pero no parece que nos acostumbremos a vivir solos. La soledad no hace ruido, la soledad no llama mucho la atención. Pero se han hecho estudios que muestran que la soledad, como el tabaquismo, la obesidad, pues se convierte en un factor de riesgo para la salud. Hay una americana que ha hecho un interesante estudio, una estadounidense, una doctora que se llama Julian Hunt Lustan, que dice que la soledad supone un importante riesgo y aumenta la tasa de mortalidad.
Incrementa el riesgo de mortalidad prematura en todas sus causas, independientemente de si fumas o haces ejercicio o dietas, porque al contrario que la soledad, las relaciones sí nos animan a comer mejor, a hacer ejercicio o dejar de fumar.
Bueno, pues lo importante que son las relaciones. No tenerlas, dice la doctora, no es nada bueno.
Hemos comparado aspectos que la gente tiene muy en cuenta, como fumar, beber, la inactividad y la obesidad, la contaminación, pero nos dimos cuenta de que la soledad equivale a fumarse alrededor de 15 cigarros al día.
Bueno, pues es un dato muy claro, ¿eh? La soledad es lo mismo que fumarse casi un paquete de tabaco al día, claro. Cuando se tienen 80, 85 años, 90, que hay una residente que tiene 103 años y que canta a las mil maravillas. La soledad es un problema de salud, pero no es solo un problema de salud, es un problema de una vida buena. Si tienes soledad, no tienes una vida buena. Los que saben de esto dicen que una vida con sentido y una vida con significado se experimenta cuando hay conexiones, relaciones que nos ayudan a comprender nuestra experiencia y a dirigir las energías, a tener energías y a dirigirlas hacia el objetivo que queremos dirigirlas. Pero claro, cuando uno se queda solo, cuando recibe cinco visitas al año, un año tiene 365 días, pues el sentido y el significado de la vida se hace más difícil tenerlo presente. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Si la ley del aborto de Zapatero, que ha avalado hoy el Tribunal Constitucional, es una ley injusta, ideológica y contra la ciencia. Son palabras de Monseñor José Mazuelos, obispo de Canarias y presidente de la Subcomisión para la Familia y la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Española y obispo de Canarias.
Triste ver cómo un Tribunal Constitucional se ha apañado para avalar una ley injusta, ideológica y contra la ciencia, que le quita la dignidad y el respeto a la vida a ciertos seres humanos por su edad.
Y en Burjasot, Valencia, un taxista lleva a comisaría a una joven de 17 años víctima de una agresión sexual y a su presunto agresor. El hombre de 25 años permanece en prisión preventiva. Detalles, Vicente Ordaz.
Los hechos datan de la madrugada del pasado domingo. La joven conoció al agresor de origen argelino en una discoteca de Valencia y para regresar a casa decidió compartir taxi con él. Después de subirse al coche, ambos se dieron cuenta que no llevaban dinero suficiente para el trayecto y el taxista los dejó en la localidad de Burjasot. Fue allí donde el joven forzó a la menor presuntamente en plena calle. La chica consiguió escapar y subirse a otro taxi. Lo mismo hizo el agresor. El taxista, ante el estado de nervios de la menor, decidió llevarlos hasta la comisaría de Paterna. Allí, y aclarados los hechos, el hombre fue finalmente detenido.
Y el Festival Internacional de Música de Canarias llega a su fin y se despide de la mano de la Orquesta de Kiev. Las últimas notas de este festival sonarán en la pieza La paz vence a la guerra, del compositor ucraniano Liatochinsky. Sin duda, un momento muy emotivo a solo unos días de que se cumpla un año desde que empezó la invasión de Ucrania. La clausura de la muestra arranca hoy jueves día 9 y también podrá disfrutarse mañana viernes día 10 y el sábado 11. Y la Superliga Europea de Fútbol da un nuevo impulso a su proyecto, Luis Munilla.
La Superliga ha presentado hoy un documento con los 10 principios sobre los que pretende edificar su proyecto. Entre ellos, ser una competición abierta de entre 60 y 80 equipos repartidos en varias divisiones, basada en los méritos deportivos y comprometida con las ligas nacionales. Real Madrid, Barcelona y Juventus están a la cabeza, consideran que el proyecto puede salir adelante sin los clubes ingleses, y de esta Superliga ha hablado hoy el presidente del Barça, Joan Laporta.
Yo creo que progresa, tendremos noticias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en abril, seguramente, y yo creo que todo apunta que tendremos el derecho a organizar competiciones. Esta gran competición europea ha de ser gobernada principalmente por los clubes y que conviviera con las ligas estatales como está conviviendo hoy la Champions League con las ligas.
Bueno, pues la Liga Española acaba de emitir un comunicado sobre esta Superliga en el que denuncia que falsamente la presentan como un modelo de competición abierto y que, sin embargo, las decisiones las tomarán unos pocos clubes ricos, dejando a las ligas domésticas en riesgo de desaparición.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid 9 grados en el centro y nubes y claros en el cielo. Tráfico tranquilo a esta hora, salvo por un accidente en la M40 en Coslada hacia la A3 y retenciones de salida en la 5 a la altura de Arroyomolinos. Los taxistas madrileños se suman a la recogida de alimentos y productos de primera necesidad por los terremotos de Turquía y Siria. Las donaciones en la calle José María de Pereda 56 de lunes a viernes entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde. Todo se va a enviar a las embajadas de Turquía y Siria, que ahora mismo están saturadas por la enorme cantidad de donaciones que han recibido. Y hay que sumar a los efectivos del ERICAN que se han desplazado a Turquía 10 bomberos del Ayuntamiento de Madrid que viajan esta noche para montar un hospital de campaña que incluye un quirófano y tiene capacidad para acoger a 20 pacientes. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Churras, hoy os doy algunos trucos.
Mi bebé es de alta demanda.
Lo que se debe y no se debe hacer
a la hora de cortar bien nuestros rizos.
Vamos a enseñar los 6 productos.
Estoy aquí trasteando un rato en Instagram. Porque últimamente vengo observando, no sé si a ti te pasa, y si eres usuario de las redes sociales y sobre todo de Instagram, ¿no? Que cada vez se cuelgan más fotos
es que no sé cómo calificarlo, imperfectas. Y no te estoy hablando de gente desconocida o más o menos desconocida con pocos seguidores. No, no, no. Te hablo, por ejemplo, el otro día me fijé en una foto que colgó Rosalía, ¿no? O modelos como Bella Hadid, por ejemplo, o Kendall Jenner, ¿no? Que tienen millones de seguidores en Instagram y de repente te encuentras y dices, bueno, pero ¿y estas fotos que están colgando? Mira, justo aquí, ahora mismo además me acabo de encontrar una. ¿Por qué cuelga la gente de repente en Instagram fotografías que no son perfectas, que están desenfocadas, mal encuadradas, con una iluminación, yo diría que bastante deficiente, incluso que no favorece? Y resulta que hay una tendencia clarísima entre la gente más joven, la llamada generación Z, precisamente hacia ese tipo de fotografía vintage. ¿Por qué la gente joven está volviendo a la fotografía tradicional? Bueno, me he venido a una tienda que es Fotocasión y que aquí de fotografía hay todo lo que uno puede encontrar en Madrid y en España, y estoy con la persona que probablemente más sabe de fotografía o una de las que más sabe de España. Se llama José Luis Mur. Hola, José Luis, gracias por dejarnos entrar en tu tienda.
Buenos días, gracias, pues gracias a vosotros por vuestra visita y realmente me agrada vuestra presencia aquí.
Cada vez más gente joven viene a comprar cámaras de hace 30, 40 años y carretes como los que yo usaba, por ejemplo, para hacer mis fotos hace 30 años.
Sí, de un tiempo a esta parte realmente ha dado un cambio bastante grande, sobre todo en la juventud, en la gente, pues prácticamente desde los 18 hasta los 30, 32 años. Ha habido un cambio, sobre todo desde después de la pandemia, porque hasta ahora el digital todo es muy, muy perfecto, es una gran calidad. Lo que se busca es tal vez la imperfección. O sea, que no sabemos cuando hacíamos un rollo de película, no sabíamos cómo iba a salir y que si había entrado luz o no había entrado luz. Entonces, uno estaba con la impaciencia el saber cómo salía. Todo esto ha dado pues un cambio y bueno, podemos ver, como bien decías anteriormente, que en las redes sociales se busca mucho, mucho que la fotografía no tenga una gran calidad, que se vea, pues bueno, que los defectos que puede haber en la impresión.
Por cierto, en este rincón de la tienda en el que estamos, es, digamos, la tienda, o sea, el rincón de la tienda donde encontramos además cámaras, ¿cómo diría yo? Que están a la venta, quiero que me vayas mostrando algunas de ellas, sí, pero que son cámaras de hace unos cuantos años, como por ejemplo.
Bueno, tenemos aquí, por ejemplo, una Canon FTV, que es una cámara de los años 70-72. Esta Canon A1 es del año 80. Estas ya son autofocus, pero también de película. Que son pues del año 85-86, cuando se ya vino el autofocus en la fotografía.
Es decir, que enfocaban automáticamente, porque hasta ese momento tenías que enfocar tú con...
Realmente, claro, sí, teníamos... Y claro, aquí están pues los objetivos también de esa época, que son montura especial, y después pues también aquí pues, cámaras también más antiguas, que pueden ser de los años 60... pero que también tienen más deformaciones que pueden tener la fotografía actual.
Sí, pero vale, deformaciones relativas, porque ¿qué tipo de foto dirías tú que hacía esta cámara? ¿Cómo son esas fotos?
No, las fotos son buenas también, pero había objetivos que incluso, entonces ya en aquella época ya se hacían algún objetivo para que no se tuviera tanta definición, sobre todo en los retratos, para que fuera un poco difuso, porque claro...
Para que hiciera una especie de filtro, como los que utilizamos ahora en Instagram, no puede ser eso.
O sea, se hacían ya, había ya en el tema más profesional, en mamilla, por ejemplo, había un objetivo que se denominaba objetivos o focus, que se ponía unos filtros entre las dos lentes, entonces hacía un efecto utilizándolo bien, y depende con qué diafragma lo utilizábamos, entonces... Bueno, las arrugas o en algunos casos pues no aparecían.
Qué bueno es esto, la verdad. No había pensado nunca así. O sea, la cantidad de megapíxeles que tiene ahora, que son muchísimos, cualquier teléfono móvil de los que... Claro, hace que la perfección, parece mentira, sea tan grande. claro, salen todos los defectos también.
Claro, exactamente, exactamente.
Pues tampoco te extrañe que sea uno de los motivos que ahora más gente joven se dedique a la fotografía tradicional.
Claro, claro.
Bueno, no, pero seguramente también hay algo de recuperar la tradición y quizá esa espera de la que hablábamos, ¿no? O sea, vivimos en un mundo de inmediatez. Haces la foto o haces, no la foto, haces 30 fotos y luego tienes que borrar porque no te... porque se te acumulan, ¿verdad?, en el teléfono, porque no sabes qué hacer con ellas. En realidad no las tienes almacenadas en ningún sitio. Si no las pasas a papel, es como si estuvieran ahí en la nube realmente, pero no las ves. O sea, se ha perdido un poco el romanticismo de la fotografía, ¿no?
Sí. Primero, un carrete son 36 fotografías, si es paso universal. Si es una cámara de medio formato, son 12 fotografías. Antes de hacer la fotografía, pensábamos mucho, pensábamos el encuadre, el mirar. O sea, se ha perdido un poco también el saber mirar.
Oye, estas cámaras de fotos de las que me estabas hablando, que están a la venta, que funcionan perfectamente, ¿cuánto cuestan?
Bueno, esta cámara sería 250
La euros. Canon. ¿La Canon de qué año me dijiste?
FTV, o sea, de los años, el año 70.
¿Cuánto?
250 euros con el objetivo, claro. Estas cámaras, con el tiempo, pues todas se han tenido que restaurar y se han tenido que pasar, pues reacondicionar, pero están en perfecto uso. Esta está en 450.
¿Una Canon de qué año?
Esta es una Canon de los años 80, es la Canon A1, va con un objetivo 50-1.4, es un objetivo muy luminoso, donde las posibilidades son grandes.
Volvamos otra vez a lo que la gente joven vuelve a pedir, que como decimos ya son, de nuevo, parece mentira, pero es así, cámaras tradicionales. Mucha gente está rescatando las cámaras tradicionales que había en su casa, a lo mejor en algún desván. Y claro, tiene que comprar carretes, película de la de toda la vida, como los que tengo en la mano, este de Kodak y este de Fuji, que eran los tradicionales también, no las dos marcas que siempre comprábamos. ¿Cuánto cuestan ahora los carretes?
Bueno, los carretes también de un tiempo a esta parte han cambiado espectacularmente de precio. De precio, la demanda ha sido mayor, el fabricante pues ha dejado de enviar material porque no ha dado abasto. Entonces un carrete que antes valía pues 4 euros, ahora vale 12 euros.
Por la fuerte demanda, claro. Y no, es que claro, por ejemplo, en el caso de Kodak fue una empresa que quebró en su momento porque no supo adaptarse a la digitalización. Sin embargo, ahora vuelve a tener una demanda inmensa, por ejemplo, de carretes, y creo que no da abasto.
No da abasto. Y de hecho, pues se comentaban las noticias, es que había incrementado, habían en 300 personas la plantilla para poder dar abasto al mercado. Pero no solamente es en España, sino es en todo el mundo.
Mira, yo he hablado también con gente joven. Curiosamente, todas son chicas. ¿Es un fenómeno que tú también observas, que la mayor parte de la gente que viene a por este tipo de películas y cámaras antiguas son mujeres?
Pues una parte importante, una proporción importante, son chicas.
Te los voy a poner a ver si te parece que es lo que te cuentan normalmente también cuando vienen a la tienda. Mira, por ejemplo, Lucía tiene 27 años y me contaba esto.
Yo empecé a usar este tipo de cámaras tras la pandemia, ya que revolviendo por casa cuando teníamos tiempo libre encontré una cámara digital que tenía de hace tiempo y empecé a usarla ya que me gusta el estilo que tienen esas fotos, también me gusta ir a revelarlas y ver pues cómo queda el estilo vintage que se lleva tanto ahora. Y ahora la llevo a todos los viajes con amigas y todos los planes que hacemos para guardar los recuerdos.
Bueno, es un poco que la encontró en casa y ahora la lleva a todas partes.
Sí, en muchos casos vienen aquí las personas porque han encontrado esa cámara en casa o que su abuelo se la ha enseñado y bueno, le ha entrado el interés. Claro, y vienen, dice, a ver si me funciona, y claro, pues, bueno, agradable, o sea, me gusta pues enseñarles y demás.
Mira, fíjate, Beatriz tiene solo 20 años y mira lo que dice.
La verdad que desde este verano he empezado a utilizar la cámara analógica, sobre todo la llevo mucho a los viajes, a los momentos importantes que tengo, porque me gusta guardar ese recuerdo, y me parece que lo guardo de una manera mucho más profunda que por teléfono o por ordenador. Además, me gusta además el toque que le da a la foto.
Aquí no tenemos otra opción que tenemos que revelar el carrete y tenemos que positivarlo. Entonces ya sacamos la copia. El poder ver la copia, el tocarla, la copia y demás, no sé, volvemos a lo que toda la fotografía ha sido siempre.
Y también, mira, Carolina, también una chica de 25 años. A ver, vamos a escucharla, a ver qué dice.
Ay, pues yo hace un año encontré la cámara analógica de mis padres y nada, la verdad que es una pasada sacar fotos con ella porque tiene un efecto que pues un móvil de ahora no te puede dar. Además, el tener la foto de manera instantánea es una pasada y creo que lo hace único el momento de que capturas.
Bueno, que son diferentes a las del móvil.
Cuando lo vemos a través de si ha salido bien o ha salido mal, y luego cuando lo pasamos a papel y ver aparecer esa imagen poco a poco, entonces parece que es magia también.
¿Es magia?
Es.
Es magia. Oye, José Luis, y entonces cuando vienen ahora los chicos y chicas jóvenes de 18, 20 y 22 años y dicen que he encontrado la cámara de mis padres, que quiero, que a mí me gusta esto, que veo que salen unas fotos diferentes a las del móvil, que tiene otra emoción hacerlo así, hacer las fotos de esta manera, tú les enseñas, porque claro, del manejo de una cámara de estas ahora mismo la juventud, vamos, es que no han visto, o sea, no tienen ni idea de cómo se coloca un carrete en la cámara, o no, o sí.
Exactamente, vienen incluso el sacar el carrete también, porque después, pues algunos pues lo tienen, bueno, tengo ahí un saco oscuro, porque, claro, no sabemos si está roto el carrete interiormente, claro.
Que se velan las fotos si de repente lo sacas mal.
Claro, y entonces, pero bueno, pues es grato pues también que poderles mostrar.
Pero fíjate, después de tantísimos años llevando una tienda, bueno, tan tremenda como esta de fotografía, es sorprendente, ¿no?, las vueltas que da el mundo de la fotografía.
Que sí. Es así, las vueltas han dado mucho y no creía yo, bueno, aunque yo guardaba cámaras y demás, porque guardo cámaras también como colección, pero guardaba otras cámaras y bueno, siempre están ahí, pero no pensaba que hubiera un cambio tan grande en este aspecto.
Pues quién nos iba a decir que este sonido, ¿no?, que acabamos de escuchar, se volvería a oír por todas partes. Si creíamos que había desaparecido para siempre. En fin, ¿qué cosas aprendemos? Elena Formas, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes,
Tú
Pilar.
Eres todavía generación Z, así que ya te estoy viendo con la cámara.
No, yo soy millennial, creo.
Tú qué vas a ser millennial, tú eres Zeta todavía, tú eres mucho más joven. Bueno, seas
Pero
Zeta,
de estas cámaras,
seas millennial, seas lo que seas, te interesan los consejos de la Mutua.
Por
Cuéntanos.
Supuesto, porque sube todo, la alimentación, la gasolina, y también lo estamos notando en los seguros, pues algunos a su antigua compañía Pilar le han dicho dos cositas. La primera, que ahora que suben los precios también me lo subes a mí. Y la segunda, que yo me voy a la Mutua, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio sea cual sea. Es muy fácil, llama ya al 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
Con la gente, hoy, en esta tarde de jueves ya. Esta semana se me ha pasado muy rápido, 9 de febrero. ¿No? ¿Rosa Rosado?
Pues yo agradezco que llegue ya el fin de semana, también te digo,
Y Fernando, bueno, es que es lo del tiempo es muy subjetivo, eso es verdad. Bueno, vamos a hablar, porque de eso estamos hablando con los oyentes, con la gente, de hacer una Almeida. Es decir, Almeida, Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, porque le pasan cosas. Que le pasan cosas graciosas, pero raras. Va como haciendo estropicios por ahí, sin querer. Y todos conocemos a gente así, o no. Un amigo, un familiar, los niños, del vecino, en fin, estas cosas. De esos a los que tienes que decirle siempre, por favor, con cuidado, por favor, no toques nada, ¿vale? No toques nada. Bueno, esto pasa. ¿Por qué pasa? Bueno, si hay gente así, ¿a quién conoces y qué anécdota nos cuentas? A ver, Fernando Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, además estoy encantada de que este espacio de redes sea la sección favorita de mucha gente. Mira, ¿sí?, qué maja.
Venga. Buenas tardes, gente. Bueno, con permiso de ustedes, saludar a una amiga mía que se llama Juana Pagán Amador, que le gusta mucho esta sección y, bueno, va por ella. Bueno, pues yo las manitas de mantequilla las tengo simplemente cuando friego los platos. ¿Ah? Es rarísimo que yo fregando platos no me caiga una fuente, un vaso, un plato, me caiga la olla del fregadero al suelo. Si hago la cocina, los fogones, de arriba se me puede caer. Tengo unas manitas para cuando me pongo a fregar, increíble. Venga, un besito, gente.
Pues sí, esto pasa.
La entiendo.
Sí.
Yo no llego a romper, pero golpear, O sea, yo creo que debe ser porque no veo bien. Entonces, las distancias, a veces, yo le echo la culpa a eso, vete tú a saber.
No calculas.
Pero sí, sí, pero además es a la hora de eso, de fregar o de colocar los platos en el lavavajillas o de sacarlos. No sé qué hago, que golpeo mucho los platos y la vajilla, pues un plato contra otro, y claro, a veces se salta un poquito, ya sabes, si son de estos de loza. O sea, vamos, que los tengo todos golpeados.
Sí, sí, todos picados.
Picados ahí, picaos, esa sí. Es la palabra,
pero
señor.
Si
picados.
¡No! ¿Se llegan a romper o no?
No tanto como romper, eso ya tiene que ser un súper golpe, pero le doy mucho golpecito.
A ver, mientras no se rompan.
Pues yo sí que rompo vasos, menos mal que están baratos hoy en día, pero sí, se caen y pumba.
Y pumba.
Y sí, sí, y o sea, se rompen.
Lo malo de eso es que te recoger todos los cristales rotos. Que
eso es lo peor.
Te da miedo.
No, baratos depende, claro.
Son de bohemia, como el oyente anterior.
No, en la cocina no suelo tener. Tengo normalitos porque sé que estas cosas pasan y se rompen. Pero mira, hablando de cristales.
Hola, gente. Presa de vez en cuando pone cristales. Y en este mes ya me he cargado los mismos cristales 4 veces. El de la cristalería no se lo cree, pero el que no se lo cree realmente es el cliente, que se piensa que le estamos dando largas. Y es que es verdad, es que por lo que sea, si se me cae una herramienta, se me cae otro cristal encima, por 4 o 5 cosas diferentes, se me han roto los cristales 4 veces ya.
Pero a ver.
Por lo que sea.
Pero que trabaja en una cristalería, este señor, ¿entendido? Este oyente.
Yo creo que va a poner cristales. Este es el cristalero. Entonces el que se le rompe el cristal que va a poner al mismo cliente se le ha roto ya 4 veces por lo que sea.
Pero si tiene toda la experiencia del mundo.
Pues fíjate que estas cosas pasan.
Mala racha, porque estas cosas no creo yo que le pasen habitualmente, pero es verdad que a lo mejor ha cogido, pues casualidades que pasan a veces.
Pues esto.
Pues como un Martínez Almeida, tal cual.
Efectivamente.
Que pillas la racha y cuando no le das un mal olazo a un niño, pues resulta que no eres capaz de descorrer la cortinilla de una placa.
Y te tienen que ayudar. Sí. Bueno, pues ese terror lo ha tenido Fernando durante muchos años con su sobrina.
Buenas tardes. Gente, yo mi caso es una de mis sobrinas. Yo era pequeña y venía a casa, fuimos aprendiendo a base de golpes. Un día pilló un netting y nos pintó el sillón de piedra del banco. Conseguí quitarlo. Otro día pilló un bolígrafo y también nos pintó el sillón blanco. Conseguí quitarlo.
A ver, tocayo.
Así que cuando venía, pues conseguimos barrer todo lo que podría ser dañino para la casa y la pusimos tal que ositos de goma. En otro golpe de estos que no la escucha, va a saber qué está haciendo y en vez de comerse los ositos de goma, los chupaba con la lengua y los fue pegando por todo el sillón blanco. Un saludo, chicos.
Madre mía, esta sobrina es un terror.
Ay, el sillón blanco.
Vamos, Daniel el travieso al lado de la sobrina de este oyente que se llama Fernando.
Sí.
Tela marinera.
Ha sobrevivido el sillón blanco de milagro,
Qué barbaridad. No vuelvas a poner un sillón blanco mientras no crezca esta niña y tenga 20 años, por lo menos.
Sí, es que...
lleva un camino muy raro.
Corre peligro un sillón blanco con niños en casa.
Sí. ¿Cómo son, Fernando, los...? Voy a decir primero el teléfono. Las notas de voz, oyentes, gente, ya sabéis, nos las mandáis, que queremos más mensajes en el 607-15-06-02, ¿vale? Porque seguro que tú conoces también a una Almeida o tú mismo te has hecho una Almeida, como decimos aquí. No, te iba a preguntar, Fernando de Haro, que hablando de sillones, que cómo son los sillones de la Residencia Santísima Trinidad de Madrid, ¿dónde estás? No me escucha
pues,
ahora.
Cómodos, muy clásicos. Yo sí te escucho a ti.
Ah, que
no
tienes
sé si
un poquito de retardo. Perdón, que no lo sabía. Sí, te escucho.
Bueno, pues los sillones muy cómodos, muy clásicos. Y lo que pasa es que los mayores que están ahora jugando no están en sillones, están en sillas en la biblioteca. Una biblioteca llena de libros. Alguno me dice que es que ya no tiene tanta capacidad de atención como antes. Pero vamos, están todos estupendos.
Bueno, pues enseguida estamos ahí contigo para que nos cuentes cómo viven ahí los mayores y sobre todo para poner el foco en la soledad de los mayores que viven en una residencia. No son todos los que tienen ese sentimiento de soledad, pero sí hay un porcentaje elevado que desde luego lo cuentan, lo dicen, y Fernando va a hablar con ellos en un ratito. Girl,
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La última hora de los terremotos, Turquía y Siria. Ahí está George.
Hola, Carlos. Y la tierra empezó a temblar, temblar, temblar. Y la gente tenía mucho miedo.
Desaparecidos bajo los escombros de al menos 3.000 edificios. Bayat Azriye, psicólogo en un colegio de maristas.
Más de 300 personas que se han dado algo de comer.
En estos momentos, más de medio centenar de efectivos de la UMEL están volando hacia Turquía.
Pueden producirse nuevas réplicas, o sea.
Sí, sí, es muy habitual.
El padre Fadin Ayar es un sacerdote griego.
Por favor, quédese con nosotros porque nosotros no sabemos si cómo va a pasar esta noche.
En la radio, todo pasa en COPE. Todo pasa en COPE.
Hola, soy tu yo del futuro. Y mira lo que tengo.
¡Menudo coche!
Pues lo he conseguido gracias a ti.
Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y 4 años de garantía. Tu yo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en opel.es.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
A la hora de alquilar,
¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler?
¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Ni flores, ni champán caro. Este San Valentín me pido estar contigo.
Y también te puedes pedir un estuche de regalo o de toaleta Mor Amor de Cacharel, 100 más 30 mililitros por solo 60,45 euros.
El próximo 14 de febrero te pido por San Valentín, porque el amor bien merece un día.
El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes qué hay detrás de las cifras del hambre y la pobreza? Descúbrelo este jueves en el programa especial que 13 al día dedicará a la nueva campaña de Manos Unidas. Recuerda, este jueves 13 al día, especial Unidos contra la Desigualdad en 13 Televisión. Porque frenar la desigualdad está en tus manos. Infórmate en manosunidas.org.
4 pantalones, 7 camisetas, 6 cazadoras, ¿mucho para un fin de semana? Claro que no. Para este fin de semana nada es mucho. He alquilado un coche. Convierte tus fines de semana en XXL con Avis y Viajes El Corte Inglés. Te ofrecemos hasta 4 días de alquiler de coche desde 25 euros al día, sin gastos de cancelación hasta 24 horas antes. Disfruta de viajes tan grandes como tus ganas de vivirlos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Ah, y otra maleta para los zapatos.
Esta semana, prueba la cerveza 00 Día Rampers. Ahora 3 latas por 1 euro. Solo por 0,33 la lata, llevando 3. Nueva calidad Día, confirmada.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme ya eres un ponedor de calles. Nosotros ya decimos buenos días.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Él es un vigilante de seguridad, yo ante ellos me pongo en pie. Francisco Javier, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo. Nos hemos puesto la radio aquí, escuchando al Pulpo para ver si me nota el abrazo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal se da la madrugada?
Bueno, bien, aquí poco a poco.
Lo digo porque tú eres un VTC.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este es el sonido que escucho y que escuchas tú también a estas horas en la residencia Santísima Trinidad. Estoy en la biblioteca de esta residencia. Las personas mayores que viven aquí acaban de tomarse la merienda. Están charlando con algunos voluntarios que han venido a visitarlos. Acaban de jugar un juego interesante que es encontrar sinónimos y antónimos, palabras iguales y palabras contrarias. Y se lo ha pasado bien y ahora están charlando unos con otros y con los voluntarios. Las personas que viven en residencias de mayores como estas, pues algunas reciben bastantes visitas y están acompañadas, algunas ya me lo han contado a mí, y hay otras que están solas. La mitad de las personas mayores que viven en una residencia en España se sienten solas. Por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid, algunos estudios se han hecho y reflejan que la mitad de las personas que están en una residencia, la mitad reciben solo 5 visitas o menos de 5 visitas al año. Al frente de esta residencia está María Hernando. María, buenas tardes, gracias por acogernos.
Hola, buenas tardes.
María, las personas que tenéis aquí se sienten solas.
Bueno, hay una parte de residentes que realmente sí reciben visitas, pero hay otros muchos que no tienen, su familia no la tienen cerca o no tienen hijos. Entonces, bueno, pues las visitas son más esporádicas, con lo cual podrían tener algún sentimiento de soledad, pero es verdad que hacemos muchas actividades, organizamos muchos eventos y talleres y terapias, de manera que ellos realmente se sienten acogidos, entretenidos y tienen un apoyo de todos los compañeros que hacen mucha piña.
Bueno, es lo que estamos oyendo y nosotros viendo. Quiero decir, hay mucha relación social entre ellos.
Sí, efectivamente. Muchos residentes llevan aquí ya bastante tiempo, con lo cual han hecho muy buenas relaciones y se apoyan mucho entre ellos y realmente es algo importante que ellos tienen como un respaldo, que si no tienen visitas a diario, que obviamente la mayoría no tiene, sí tienen a sus compañeros que tienen pues una relación muy buena.
No tienen a visitas a diario. Quien tiene familia en la ciudad o cerca, ¿cada cuánto suele recibir una visita?
Sobre todo las visitas son los fines de semana.
Ajá.
Es verdad que nosotros, bueno, por la ubicación también del centro, sí, al estar un poco, bueno, estamos en Madrid, pero estamos un poco a las afueras, es verdad que limita a veces pues el fácil acceso a las visitas. También es verdad que tenemos un horario de visitas muy bueno, en el sentido que es bastante amplio. Ajá. De lunes a domingo, en ningún momento pues se ponen restricciones en este horario, se dan todas facilidades para que también las personas que viven fuera, familiares que tienen menos posibilidades de visitar, pues que tengan ahí un margen de horario para poder venir.
Decías que quien recibe menos visitas son los mayores que no tienen hijos.
Sí. Sí, tenemos varios casos de residentes que no tienen hijos. Tienen sobrinos, pero bueno, son sobrinos que a lo mejor, pues ya de por sí los hijos tienen sus obligaciones y sus vidas cada uno, pues los sobrinos todavía con más razón. Entonces, pues son más esporádicas las visitas. Incluso tenemos casos de familiares que viven fuera de Madrid, en Alicante, en el extranjero también tenemos familiares que viven. Pues todavía las visitas son más espaciadas.
Tienes una larga experiencia en residencias de mayores. Marta, perdóname que he confundido el nombre. Tú tienes una larga experiencia de gestión de residencias.
Sí.
¿Crees que vivimos de espaldas a los mayores?
No, yo no tengo, por mi experiencia, yo no tengo esa sensación. O sea, es verdad que las personas que trabajamos en residencias de mayores tenemos una verdadera vocación para esto y bueno, pues estamos entregados a este colectivo, a este sector.
Ya.
Entonces, bueno, pues yo realmente no tengo esa percepción. Aquí siempre hacemos todo lo que...
Sí, pero vosotros estáis dedicados. Pero yo digo...
Claro.
Los que no estamos dedicados a acompañar y a cuidar a los mayores, ¿crees que nos olvidamos pronto de padres, madres, tíos?
Ah, bueno, sí es verdad que a lo largo del tiempo sí se ha observado eso, porque parece como que la población en general,
sí,
pues se ha vuelto a lo mejor más egoísta. Y bueno, pues mira un poco más por sus propias actividades, ocio y tal, y puede ser que en algunos casos se haya dado la espalda a nuestros mayores.
María, gracias. Bueno, voy a pasearme por aquí, la verdad es que esto está animadísimo, a ver qué me cuentan las personas que tengo delante.
Que si usted se siente sola aquí en la residencia.
No, porque soy muy solitaria. Yo he vivido siempre sola, me quedé viuda, sin hijos. He vivido siempre en soledad, encantadísima. Y si vine aquí fue porque la familia se iba y me dejaban sola. Entonces me metieron aquí pensando que iba a estar 2 días. Y al final, pues bueno, unas veces mejor, otras peor, pero...
Y su familia es que tiene poco tiempo para venir a verla, ¿no? Su familia.
No. Ellos tienen sus trabajos. Yo me hago cargo de que no vengan. Pero si los necesito, los tengo.
¿Cuántos años tiene usted?
93, viaje bien a 24.
Ya, pues está usted estupendo, ¿eh?
Muy bien, señor mío, porque...
Y además me escucha estupendamente.
Ya.
Oye usted bien.
Y oigo bien, menos por este, oigo menos.
Ya.
Y estoy viudo, me quedé viudo ya con 80 y tantos años.
Y ahí, ya no tenía nadie.
Sí, mis hijos, tengo 3 hijos, una hija y 2 hijos.
¿Y vienen por aquí a verlo?
Vine a unos días a verme allá a donde estoy, a la residencia. Y ahí me ven mis hijos y vienen muchos amigos a verme y todo.
Ah, o sea que usted está muy acompañado, ¿eh?
Sí, yo estoy acompañado. Yo estoy arriba muy bien, yo estoy ahí muy bien, muy bien.
Gracias. Aquí está Jimena, que es una voluntaria, que está charlando con una de las personas de esta residencia. Jimena, ¿por qué vienes aquí como voluntaria? ¿Crees que puedes acompañar a los mayores que hay aquí?
Creo que me parece muy importante y una labor muy importante poder ayudar a los demás siempre. Y esta gente que a lo mejor no tiene mucha compañía porque su familia vive fuera, pues le viene muy bien que les ayudemos y que les hagamos compañía.
Ya. Y bueno, ¿qué es lo que soléis charlar o de qué soléis hablar?
Pues hablamos de su infancia, las cosas que hacen juegos... Y nada, entretenerlos, básicamente.
Ya. Y para ti, ¿qué significa? O sea, ¿qué te llevas tú de aquí?
Pues me llevo que he aportado un granito de arena y que siempre pues estoy haciendo algo bueno por los demás y estoy ayudando a los demás y al final pues les entretengo durante un periodo de tiempo.
Gracias, Jimena. Celia es la terapeuta ocupacional. ¿Qué actividades hacéis aquí, Celia?
Pues un poco de todo. Tenemos los lunes, hacemos actividades manipulativas, ahora estamos con cositas de arcilla y así. Los martes y jueves estimulación cognitiva. Los miércoles hacemos lectura porque
no paráis entonces.
No paramos.
Tú hablas mucho con ellos, hay sensación de soledad, hay gente que es poco visitada por sus familias.
Sí, o sea, más que poco visitada por sus familias, hay gente que no ha tenido hijos o que, entonces, sobre todo en épocas más, pues ahora que se sienten más dependientes, gente que no ha tenido hijos o que ha vivido más solo en su etapa adulta, ahora lo nota mucho más porque no tiene esas visitas, no es autónomo, cosas, gente que antes hacía todo de forma muy independiente y vivía su vida... muy autónoma, pues ahora lo nota más cuando se sienten más solos. Entonces sí, pero visitas, la verdad que la mayoría tienen bastantes, todos los que tienen hijos y...
O sea, lo peor es para los que no tienen hijos.
Pues por desgracia sí.
Gracias. Estamos hoy en la residencia Santísima Trinidad, una residencia de mayores. Hemos venido hasta aquí, bueno, porque la soledad de los mayores es un problema. La mitad de los mayores que viven en residencias se sienten solos. Hemos estado escuchando a algunas de las personas que están aquí, hemos escuchado a algunos voluntarios y hemos estado también charlando con María Hernando. María, me ha llamado la atención que tenéis voluntarios. ¿Qué importancia tienen los voluntarios para acompañar a las personas mayores que están aquí?
Bueno, a ver, la tarea del voluntariado es muy enriquecedora en el sentido que bueno, pues es como una actividad intergeneracional donde comparten lo que ellos han vivido en su época y ellas o ellos le cuentan un poco lo que la actualidad, ¿no? Lo que todo lo que hoy en día está en auge.
Sí, lo que está pasando.
Sí.
Yo he visto que están muy, muy, muy animados con las chicas, con Jimena y con otras dos voluntarias que hay por aquí.
Sí.
María, gracias por acogernos, gracias por abrirnos la puerta de esta residencia y gracias por el trabajo que hacéis aquí. Estos mayores no paran y eso está muy bien. Gracias, María.
Muchísimas gracias, un placer.
Bueno, pues este es el ambientazo que hay, Pilar, en esta residencia Santísima Trinidad. Ya han terminado la merienda y están, me parece que subiéndose ya a sus cuartos. Pero vamos, han echado un rato aquí estupendo.
Ya, lo estoy escuchando, ¿eh? Se nota efectivamente esa animación. Estaba pensando, Fernando,
sí,
durante toda la charla que has tenido, que es que muchas veces no somos conscientes que todos vamos a ser mayores, y gracias a Dios, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que queremos es llegar a ser mayores, pero que estaremos en situaciones similares y lo que no queremos, pues ni tú, ni yo, ni cualquier persona que nos escucha ahora, tenga 20, 30, 40, 50 años, 55, 60, pues sentirse solo, ¿no? Cuando ya lleguemos a ese momento.
Bueno, yo he pensado lo mismo, Pilar. Estaba pensando las respuestas que le voy a dar cuando esté en una residencia y venga alguien de la radio a preguntarme qué tal me va la vida. Ya estaba yo preparando la respuesta. Hay que ser previsor.
Bueno, gracias, Fernando. Hay que ser previsor, sí, en todo en la vida y buscar alternativas. Fíjate, la alta inflación, el impacto de la crisis de los microchips y el aumento de los precios de los combustibles seguramente haya hecho que te pienses dos veces el hecho de comprarte un coche nuevo. Lo cierto es que en 2022 las matriculaciones de vehículos cayeron más de un 5%. Comprarse un coche sale caro, así que cada vez cobran más fuerza alternativas, como comprarse un coche de segunda mano o como el renting, que consiste en realidad en alquilar el coche por un plazo medio de entre unos 3-4 años. Pues bien, este producto ha ido ganando popularidad en el mercado del automóvil. También hay que entender que como ahora mismo estamos en un momento crítico en el mercado del automóvil, que no sabes muy bien con la regulación, si dentro de 4 años te compras un coche y dentro de 4 años, ¿qué va a pasar con él? A lo mejor resulta que ya no te dejan entrar en determinadas zonas de la ciudad, pues porque no es suficientemente ecológico, no contamina, que no sabe uno muy bien, ¿no? Por dónde, compro eléctrico, no compro eléctrico, con lo cual mucha gente se ha lanzado de cabeza también a esta posibilidad, el renting, porque también te permite eso, no tomar decisiones, pues eso, dentro de 3 o 4 años. De renting, porque se lo ha estudiado, sabe mucho Claudia Cid. Hola, Claudia, buenas tardes.
Hola, Pilar.
Bueno, el parque de vehículos de renting ha aumentado en casi un 10%.
Sí, pues como tú has dicho, el renting se ha convertido pues en un producto cada vez más demandado ante la incertidumbre que estamos viviendo, sobre todo, bueno, económica, pero también por el tema de leyes medioambientales. José Martín Castro es presidente de la Asociación Española de Renting.
La incertidumbre económica, tecnológica y regulatoria está ayudando al renting. Es sabido que van a salir zonas de bajas emisiones pues en todos los municipios de más de 50.000 habitantes. Y dices, mira, pues necesito el vehículo porque tengo que ir a trabajar, porque es necesario por las necesidades familiares, me hago un renting a 2 años, a 3 años, y cuando pase ese tiempo, pues ya veré.
Te suele pasar también que haces un renting y cuando pasan los 4 años sigues con la incertidumbre. Bueno, pues nada, continúas con el renting. Pero es verdad que es una solución flexible,
sí,
podríamos
justo
decir, ¿no? Oye, el renting se podría considerar, Claudia, un todo incluido, ¿no? Pero del mundo automovilístico, por decirlo así.
Sí, es bueno, con esta alternativa los usuarios se ahorran todos los gastos que conlleva mantener el vehículo. Begoña optó por él en agosto.
Dentro de la cuota del renting te entra el cambio de aceite, el cambio de las ruedas, las revisiones, seguro del coche, la tasa de circulación. Son gastos que, si fuera un coche comprado por mí solo, sería un gasto bastante elevado.
Con esta modalidad, pues algunos conductores se ahorran anualmente hasta 6.000 euros. Además, el seguro cubre el coche sin importar quién conduzca. Por eso Paola se decantó por este producto.
Yo me cogí principalmente en renting por la subida del precio del seguro que supondría a mis padres el incluirme al ser un conductor novel. Entonces el renting me facilitaba el poder pagar al año un precio bastante menor.
Puede ser una buena alternativa pues para los conductores noveles.
La flexibilidad para cambiarlo por otro cuando termine el contrato, por otro coche, se entiende, que puede durar, como decimos, desde unos meses hasta 4 años. Desde luego es otra de las características que hace atractivo este tipo de alquiler. Y todo esto pues pagando cuotas que rondan o van desde los 250 a los 1.000 euros al mes, dependiendo del coche que elijas, claro.
Sí, pero no solo eso, ¿eh? También se tiene en cuenta la duración del contrato. A más tiempo las cuotas van a ser más económicas. Y el número de kilómetros que contrates. A partir de los 6.000, 7.000 kilómetros, pues ya suele salir rentable. Desde la Asociación Española de Renting explica que se suele revisar las cifras de kilómetros firmados para ver si los cumples.
Tú estableces, bueno, pues mi kilometraje va a ser de 15.000 y o bien anualmente o bien al término del contrato se ve si has hecho ese kilometraje, si te acercas o si te alejas. Si estás muy cerca no pasa nada porque ya lo tienes pagado. Si te alejas es porque te excedes, deberías pagar un poco más. Y si te quedas corto tendrías que recibir una compensación de la compañía de renting por no haber consumido todos los kilómetros.
Así la cuota final pues ajusta un poco al uso real que hayas hecho del vehículo.
Oye, Claudia, ¿y podríamos desgravarlo?
Pues fíjate, solo tendrían beneficios fiscales los autónomos o los que tengan un coche de empresa como Ana.
Opté por tener coche con renting porque así pago un alquiler mensual donde va todo incluido. Va incluido el seguro, el mantenimiento y un coche de sustitución. Y la factura se puede desgravar si tienes empresa.
Al fin y al cabo muchas personas pues lo utilizan para su actividad empresarial.
O sea que esto es el renting, un producto que es verdad no para de crecer por muchos motivos, pero también ante esa incertidumbre económica y sobre todo regulatoria, ¿no? Que es de lo que hemos hablado. Y bueno, existe esa posibilidad de que a los 3 o 4 años pues hombre, cambias a otro coche nuevo que vas a tener que seguir pagando, ¿no? Pero bueno, siempre
más moderno,
claro, siempre te puede apetecer, ¿no? Pues ya está, es una alternativa más que nos da el mercado para cambiar de coche. Gracias, Claudia.
A ti siempre.
Rosado.
Dime, Pilar.
¿Alguien te ha estropeado a lo mejor el coche? Es que estábamos hablando de coches. El coche es un asunto muy delicado. Hay gente que no le importa mucho que alguien torpe te haga un pequeño rayón y hay gente que, vamos, que prefiere cualquier otra cosa que le pase antes que nadie toque ni siquiera su coche. Se ponen muy nerviosos, ¿no? O sea, de que, por ejemplo, le prestes el coche, incluso a alguien de la familia.
A mí me gusta poco.
¿Te gusta poco prestar o
me gusta poco? Pero bueno, ya al final llego. ¿Sabes qué pasa? A mí el coche me preocupa los 2 primeros meses. Me preocupa el rayajo, me preocupa todo. A partir del segundo o tercer mes ya me da igual. Y así está el pobrecito mío. Si es que si lo sacas de casa...
Tampoco es eso, ¿eh?
¿En Madrid, por ejemplo?
No, el problema a veces está en el aparcamiento. Hombre, si alguien te da, tú no puedes hacer nada. El aparcamiento sí, porque hay parkings muy puñeteros.
Las columnas, el vecino que te da, el roce en la calle, el coche está para eso.
Pero hay gente que tiene los coches impolutos y no necesitan pasar por taller, chapa y pintura.
A lo mejor es que tampoco es que lo mueven mucho a sitios.
También
un poco
puede ser.
Claro,
también
es que depende del uso que le des al coche.
Ya, lo que pasa es que, claro, hay gente que en cuanto tiene un rayón pequeñito, ya lo lleva a pintar porque no puede soportar que su coche esté con un rayito.
De esos también los hay, sí.
A lo mejor no les importa tampoco que le suba la cuota del seguro porque...
Yo voy acumulando y efectivamente una vez al año digo, no hace daño, venga, vale, voy acumulando.
Bueno, vamos a hablar, hablando de torpes, es que a veces lo del coche es muy peligroso si lo dejas a alguien que es especialmente torpe, ¿no? Y te lo trae de aquella manera. Cuidado con esto, que no digo que no haya que dejarlo, pero a veces pasa.
Sí,
bueno, hablamos de gente que tiene la habilidad de cargarse cosas que no son suyas, ¿no? Es lo que nosotros estamos llamando hacer una Almeida con el alcalde de Madrid, porque le pasan cosas de estas muy curiosas y a veces nos ha pasado a todos, ¿no? Pero siempre hay alguien al que le pasa muy a menudo, no sé por qué será, ¿no? Alguien de la familia, algún amigo, conocido, vecino. De esos estamos hablando y queremos sus anécdotas, Rosa.
Sí,
Rosado.
Y luego también la mala suerte un poquito, ¿no? Porque, por ejemplo, el primer día de trabajo, llegar y cargarte el teclado del ordenador, pues como que dices, qué mala suerte, ¿no? pues pasa.
Hola, gente. Yo creo que era el año 98. Por primera vez entraba en La Paz. Yo estaba muy ilusionada y tal y cual, mira. Y el jefe que tenían, pues era muy, muy estricto, muy duro, muy así, ¿no? Muy buena persona, pero delante de todos tenía que figurar. Y me dice que le saque un informe, que le haga no sé qué, no sé cuánto. Y yo llegaba en ese momento de la máquina de café, calentito. Me pongo en el teclado, tropiezo con el teclado, tropiezo con la mesa, tropiezo con el vaso y café encima de todo el teclado. Me entró una risa, pero es que para risa la cara del tío sí. Que se la había puesto que ni te cuento.
Venga,
besote, chao.
Me entró una risa.
Fíjate, teclado el ordenador.
Día de trabajo sí. Y te cargas el ordenador con un café que se te cae.
Efectivamente.
Jo, sí que, en fin.
Estas cosas pasan y este hombre tiene al enemigo en casa.
Buenas tardes, el gerente. Yo rompo algo. No voy a decir que no rompo nada, porque algo rompo, algo siempre rompo. Pero aquí la que se lleva la palma es la señora, la jefa. Me trae por la calle la amargura. La persiana, no hay una semana que no tenga que arreglarla por lo menos una vez. Como yo le digo, chiquilla, ¿cómo te apaña? Pues yo no sé, se ha roto. Yo no me puedo explicar que todas las semanas se rompa la persiana. Bueno, pues a la semana, si no caen dos, tres, cuatro copas, no cae ninguna. Y si no cae hoy, cae mañana. Los pendientes, yo no sé cómo se arregla, cada por tres estoy arreglando el pendiente. Los collares, no hay una semana que no le arregle un par de ellos. Yo de verdad que me trae por la calle la amargura. Venga, un saludito.
Esto pasa. Hay gente que rompe muchas cosas. Bueno, no pasa. Lo de la persiana lo entiendo perfectamente. Las persianas tienen un sistema que se rompe constantemente.
Fíjate qué casualidad.
Pues sí, yo aquí me solidarizo con esta mujer. ¿Rompes mucho? ¿Quién rompe mucho en tu casa? 607-150-602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150-602.
Hola, soy el escritor Fernando Aramburu. La literatura me llevó a diversas emisoras y tuve la ocasión de ver los entresijos de la radio. Soy un radio oyente asiduo, amo la radio, me gusta la radio por dentro, por fuera y a cualquier hora del día.
13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
Gracias por escuchar COPE.
Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú que tienes hijos pequeños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Tengo la sensación de que con los niños los accidentes se multiplican y quiero la certeza de que me pueden ayudar si lo necesito.
Pues en Securitas Direct también te ayudan en caso de emergencia en casa. Pulsando el botón SOS, ellos te acompañarán en todo momento y te enviarán ayuda. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? ¿Y de rebajas?
Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, live your eyes.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tus manos tienen la capacidad de enseñar, emocionar y acompañar. Pero también tienen otro gran poder, luchar contra la desigualdad y la injusticia. Ayúdanos a frenar el hambre y la desigualdad colaborando en la colecta digital de Manos Unidas el 12 de febrero. Entra en manosunidas.org y haz tu donativo.
Dos mundos distintos.
¡Vamos arriba!
Dos mujeres opuestas.
¿Qué haces?
Con un objetivo en común.
Deberíamos robar más bancos. ¡Santa María!
Hacer justicia.
¡Está ayudando a los gringos a robarnos la tierra!
¡Vámonos!
¡Bandidas!
¿A dónde? A robar más bancos.
El sábado por la tarde.
¿Qué?
En 13.
Desde Fiat te invitamos a disfrutar de unas condiciones especiales en los Fiat Dolce Vita Days. 0% TAE, 0% TIN. Financiando con FCA Autobank hasta 6.000 euros y hasta 24 meses. 24 cuotas mensuales de 250 euros. Precio total adeudado y a plazos 6.000 euros. Válido para 500 unidades en stock hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en fiat.es.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Hemos dado por terminada la pandemia. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud no las tiene todas consigo. Nuevas variantes más benignas o para las que estamos más preparados.
Es algo que estamos viendo, ¿no? Las variantes actuales no son tan virulentas como las iniciales, pero esto no quita que de repente pueda surgir una nueva variante.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Las 6 de la